Bien, como siempre, gracias al Señor porque una cosa es disertar o teorizar acerca de la vida y otra cosa es la vida. Son cosas tan opuestas, tan distintas, pero el Señor tiene compasión de nosotros y estamos viviendo esa compasión, esa misericordia, ese amor, sobre todo ese amor del Señor por nosotros. Hemos visto esta mañana su majestad, su infinitud, su inefabilidad. Dios, cuando se apareció y habló y envió a Moisés, cuando se dio a conocer en Isaías, cuando nos revela la Escritura que esa manifestación de la gloria de Dios que vio Isaías era la gloria del Señor Jesús. Dios es inefable, glorioso, alto, sublime, infinito y santo, omnipresente. Y también vimos la gloria que le fue mostrada a Juan. La gloria del Hijo de Dios en el cielo. Hemos visto que toda la creación, el universo entero, está en Él, subsiste en Él y ha sido creado por medio de Él y para Él. Hemos estado viendo su caminar por el mundo, enseñando y predicando el Evangelio y haciendo bienes a todos los que acudían a Él. Hemos visto también su compasión por los hombres, su autoridad y poder sobre todo espíritu, su autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza, su sencillez y pobreza sin lugar donde vivir, donde recostar su cabeza, su amor por su pueblo, pueblo que él sabía que le iba a crucificar. Hemos estado considerando también la claridad y firmeza en la misión que vino a cumplir, su amor y su entrega por ti y por mí, el testimonio del hecho de su resurrección de los muertos y su ascensión al cielo 40 días después de su resurrección. Y también hemos estado considerando y viendo el testimonio que nos da la palabra de Dios del resultado poderoso y eterno de su obra para nosotros. También nos ha mostrado el Señor en su palabra la gloria de la ciudad donde viviremos los que hemos creído en el Señor Jesús y le hemos entregado nuestra alma. Hemos visto la tristeza y el espanto que les espera a los que no quieren creer y recibir el amor de Dios. Jesús de Nazaret te ha dado a conocer el nombre maravilloso de Dios y te ha revelado su santidad, su justicia y su amor por ti, su amor por mí, por cada uno de nosotros. Jesús nos ha creado, nos conoce total, íntegramente, conoce todo lo oculto, lo escondido en nuestra conciencia durante toda nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones, mucho más de lo que pensamos que nos conocemos. Y conociéndonos así, sin buscar nada para Él en este mundo, quiso poner su alma por nosotros, entregándose a morir en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos, recibir el perdón de todos nuestros pecados, nacer de nuevo de Dios y ser así hechos hijos o hijas suyos, recibiendo la vida eterna. Cuando Él te desnuda y te ves en su luz, te aborreces a ti mismo y te arrepientes, y cuando oyes su voz llamándote, te rindes a su amor y le entregas tu vida. No hay más que esto, ¿verdad? Ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Habitad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, habitaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, su alma, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que habitamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora pensemos en lo que el Señor realmente nos manda, que nos amemos como Él nos ha amado. No hay ninguna posibilidad de equivocación, porque Él no nos envía a conceptos, a nociones, a definiciones, sino a Él mismo. Que nos amemos como Él nos ha amado. Ahora, la justicia teóricamente busca el cumplimiento del castigo sobre el transgresor. Cuando queremos pensar justamente, a veces estamos siendo impulsados a buscar el castigo de aquellos que vemos o nos parece que son transgresores, ¿verdad? En Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En Santiago 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué tremendo, ¿verdad? Todas estas. Es cada vez el Señor nos llama más íntimamente a conocerle. Porque no hay otra luz más que Él, ¿verdad? Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cosas que nos habla el Señor de nuestra experiencia en lo que nosotros pretendemos ser el amor, ¿verdad? Y ¿sabes? El amor, Dios es amor, es su propia naturaleza, y ahí cada vez que intentamos aproximarnos desde nuestros esquemas, siempre nos quedamos faltos y perdemos la comunión con el Señor, ¿verdad? en tanto que nos tenemos como censores, procurando ver la paja en el ojo de nuestro hermano, la exigencia crítica de nuestra noción de justicia responsable, nos sentimos responsables delante de Dios de observar y de decretar lo que vemos, ¿verdad? Nos impide ver y recibir el amor del Señor por nosotros. Nos autoestablecemos como fiscales ayudantes del Señor. Olvidamos que Cristo ha entregado su alma por nosotros sin que hubiera ningún grado de justicia en nosotros mismos, que sólo en su justicia y por su justicia, en absoluta gracia, estamos hoy en la vida, perdonados, bendecidos y amados. Cuando el amor de Cristo inunda por completo nuestros corazones, no vemos, vivimos, ni entendemos otra cosa que amor. Las oleadas de la marea del amor de Dios bañan y desbordan todo nuestro ser, de manera que solo emerge compasión, misericordia y verdad. Y hasta esto, hasta que no se vive, porque esto, las teorías pueden trazarse y exponerse con mucha precisión y autoridad, no sirven para nada hasta que no se vive, no se está uno dando cuenta, ¿verdad? En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 9, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En el capítulo 12 de Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». En Gálatas 2:19, «Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo». La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosas que nos dice la palabra de Dios. ¿Todo esto a qué nos lleva? Ya lo vemos que en todo está implícito lo mismo. Todo el direccionamiento es hacia el propio Señor Jesús. Todo está en Él. Y hasta que no entramos en esa conciencia, en esa percepción, y se hace eso vida en nosotros, todavía estamos jugando con esquemas de justicia, de excelencia, puramente humanos. Y claro, eso lleva un tira y afloja que no deja la paz del Señor llenar el corazón, ¿verdad? El amor del hombre busca y ama su sentido de excelencia, y a través de su sentido de excelencia, el hombre busca complacencia. El hombre mira, observa, y cuando ve que una cosa llena los límites del molde que él se ha trazado como excelente, entonces ve que hay dignidad en la persona para amarla. ¿Lo vemos? Y tenemos ahí a nuestros hermanos, y uno dice, bueno, a este hermano o esta hermana, pues claro, no está dando el nivel que yo entiendo, a nivel de excelencia, de respuesta a Cristo. Ya está haciéndose uno juez crítico y fuera del amor de Dios por completo, ¿verdad? Así que, ¿y cuánto lo oímos en estos tiempos en las instituciones cristianas? Buscamos la excelencia. Pues no sé, si buscan la excelencia tendrán que caerse de la vida hacia a un precipicio, porque solo Cristo es la vida, no la excelencia en los pensamientos y en los trabajos y en las construcciones mentales del hombre, ¿verdad? Así que, a ver, quiero amar a mis hermanos, entonces a cada uno tengo que estarlo observando, y cada vez que observo una cosa que no llena el molde que yo entiendo como de excelente, dentro de su nivel, etcétera, etcétera, entonces esto me enfría el amor por el hermano y empieza a surgir la crítica y el enfriamiento, ¿verdad? Claro, porque para amar hemos de encontrar dignidad de ese amor en nuestros hermanos. Y si no la encontramos, es como un esfuerzo, porque sí, yo tengo que amarle, pero le amo, pero claro, pero le amo, pero hay esto, pero esto falla y lo otro, entonces yo pierdo la fuerza del amor, entonces viene el juicio contra mí, ¿por qué criticas a tu hermano? Entonces eso, estoy metido en un ámbito en el que no hay luz y no estoy viviendo el amor, ¿verdad? Ahora, resulta que el amor de Dios ama lo indeseable y se entrega por lo indeseable. Este es el amor del Señor. El Señor me amó a mí. Yo era completamente indeseable. Completamente. Todo el día mi mente estaba maquinando lo que a mí me convenía. Y los demás eran solo títeres. Para que yo los títeres en la medida de mi dotación. Claro, los que tenían más dotación que yo, entonces yo era el títere para ellos, y eso es lo que hay siempre en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios amó lo indeseable, me amó. ¿Y qué? Esperó a ver si había algún merecimiento en mí, alguna dignidad para derramar su amor sobre mí. No. Como yo estaba, me amó. ¿Y cómo me amó? ¿Haciéndome regalos? ¿Llevándome a cursillos? No. Me amó entregando su alma. Completamente. Entregando todo lo que tenía en este mundo, perdiéndolo todo por amor a mí, que era indeseable. Este es el amor del Señor. Hasta que no entramos en ese ámbito y ola del amor del Señor, estamos un poco jugando con valores, con niveles, y jugando a ser a la vez eso, como empleados del Señor para ver, para juzgar, para criticar, para valorar. No hay nada de eso. Primero, que estoy descalificado completamente, soy yo. Y me encuentro con que el Señor me ama sin límites, con toda la inmensidad gloriosa de su nombre infinito y eterno, me está amando. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces todos los valores son transformados por el amor. Entonces, cuando yo veo hermanos que no están en el nivel que a mí me parece que deberían estar para ser esto una congregación en espíritu bendecida, entonces lo único que puedo hacer es amarles con todo mi corazón y poner mi alma por ellos. Ahora, si pones tu alma, entonces te pierdes tú, te quedas, te reduces a la nada, pierdes todo lo que tú podías hacer. Eso es poner el alma del Señor Jesús. Perdió todo, lo dio todo, la vida de su alma aquí en la tierra, por amor a un indeseable como yo. Hasta que no lo entiendo, mi corazón todavía está siendo crítico y juez, y está siendo censor, autodesignado, es decir, yo mismo me designo un colaborador del Señor para ver el que es recto, el que no es recto, etc. Me estoy equivocando. Es cuando esas olas del mar del amor del Señor me bañan por completo, cuando empiezo a entender que el amor es otra cosa. Como todas las cosas y sobre todo esto que hemos leído en la palabra de Dios, la propia declaración de Dios, Dios es amor. Así que si las cosas más santas el hombre las corrompe por completo, entonces la más alta es el amor. Y el hombre la corrompe más y más y más, de manera que uno no encuentre nada que sea el amor genuino del Señor. ¿Y dónde lo encontramos? Cuando vemos al Señor Jesús, de verdad, cuando le vemos. Y le vemos en su infinitud, en su gloria, en su majestad, en su poder, y a la vez en su vaciarse a sí mismo de toda esa majestad, de todo ese poder, de toda esa autoridad, y hacerse un hombre sencillo y humilde, y en esa condición entregar su alma por mí. Entonces empiezo a darme cuenta qué es lo que está pasando. Soy indigno del todo, todo el tiempo, y sin embargo, el Señor Jesús me está amando del todo, con toda su infinitud, con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su ternura y con todo su amor. Me está amando a mí, que me conoce, ¿verdad? Si esto no me mueve, entonces tendré que matricularme para la próxima asignatura, porque no he aprendido. Así que la autocrítica, que es parte de todo ese tomar ese lugar y entender que ese lugar ha sido designado por el Señor para mí, lugar de juez, lugar de crítico, es lo mismo que hacían los fariseos. Hay una serie de normas y de cosas que yo establezco como lo correcto, como lo excelente, y si veo que no se llenan esas normas, ¡ay! Hay que juzgar eso. ¿Y quién soy yo para juzgar? soy el del fondo de todo, ni una sola he alcanzado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Dejar que el amor del Señor me libere de todas esas cosas, de toda esa rigidez de la autocrítica y de la censura de los demás, ¿verdad? La autoexaltación, la autocomplacencia, la autoalabanza, es decir, hay un ámbito cuando uno está intentando ser justo o me critico porque no doy esos niveles o me justifico porque me explico a mí mismo cómo tengo razón de no dar esos niveles y que en realidad sí que los he dado, pero no los están entendiendo bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? O bien me autoexalto porque digo, hay que ver cómo entiendo las cosas de Dios, ¿verdad? Y cómo ando de bien, ¿verdad? Y estoy ya volando, pero volando en el abismo, ¿verdad? Es así. Así que veo, ya no a mis hermanos, ahora me voy a otro ámbito, las gentes. ¡Ay, esta gente! ¡Uf, esta gente no! Esos no quieren saber nada de Dios. Esta gente se pierde. Cuando el amor de Dios me llena, siento lo que decía el Señor, tengo compasión de estas almas. ¡Pues son malos! Tengo compasión de estas almas. ¿Cómo puedo yo hacer algo? Poner mi alma para que estas almas puedan recibir el amor que yo he recibido. ¿Lo vemos? ¿Y eso qué es? Ah, no, ya no es que... Aquí tenemos los creyentes, ahí los inconversos. Allí los que han oído y no quieren saber nada. Ahí cada uno un nivel y a mirarlos con ojo crítico. No, el Señor vino y puso su vida por el alma de todo el mundo. Cada uno es responsable. Si no quieren responder, ellos darán cuenta. Pero, ¿qué me toca a mí? ¿Juzgar? No. Amar. Este es el tema, ¿verdad? El juez supremo del universo es el Señor Jesús. Él dará a cada uno conforme a sus obras, porque Él es justo. Pero ¿yo quién soy? Él vino y me amó del todo. Y me ha dicho que quería vivir en mí y andar en mí. Yo le he dicho sí. ¿Y ahora qué espero? Que en mí Él sea un crítico, censor y... No, que se dé por los indeseables, como yo era un indeseable, y que el corazón solo sienta compasión, solo sienta ternura, solo sienta amor por los que no lo merecen, o parece que no lo merecen, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, porque no se puede hacer nada. Cuando el amor te inunda, es que es lo que le decimos, que nos hemos querido hacer esclavos de Él. Y entonces el amor manda siempre el amor, llena siempre el corazón. Y el amor siempre llena de vida. No hay nada negativo, mientras que la vida sin amor, todo es negatividad, desde que uno se despierta por la mañana, uy, qué mal estoy esta mañana. ¿Cómo me duele la cabeza? Tendría que dormir más y no ir a trabajar. Y qué mal me ha mirado este hermano y qué poco amable conmigo. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Qué hermoso que es ser hechos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué veo? Siempre me está mirando con amor. ¿Cómo puedo yo acercarme a Él con toda confianza si no sé que me está mirando con amor? ¿Cómo puedo yo buscar que me abrace, a colocarme en sus brazos cuando no sé si soy digno, si he hecho lo que él quería. Todo eso desaparece cuando nos damos cuenta de que él es amor y ya ha venido a morar en nuestro corazón. Podemos siempre venir a él, rendirnos a él, y como dice también Chambers, cuando realmente nos hemos abandonado a Dios, nunca podremos entender nuestros caminos. Algo de lo que estaba diciendo Don Tadeo también. Cuando uno quiere ser recto y justo, lo tiene todo planificado y cada cosa ha de encajar en el proyecto. Y si no, uno se siente autodecepcionado o critica a los demás que han impedido que uno consiguiera lo que era excelencia. Cuando uno está abandonado a Dios, es libre. Y uno dice, voy hasta allí. Y cuando ha dado 5 pasos, el Señor le dice, vete a la izquierda. Y uno se va a la izquierda. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en uno. Y uno no tiene que cumplir ese ideal, sino obedecer a Dios, como un siervo, esclavo de amor. Y es que el amor del Señor ha ganado mi corazón, lo ha ganado, ¿verdad? Mi corazón ha querido entregarse a Él. Y ahora es Él el que está en mí. Y cada vez que yo oigo esa intimación del Espíritu Santo en detenerme o andar a la derecha o a la izquierda, cuando cada vez que oigo esa intimación, encaje o no encaje en mi noción de excelencia y del día en el que estoy, simplemente hago lo que el Señor me está haciendo entender. Y me siento feliz, me siento completamente libre, me siento amado del todo y sé que Él está obrando su consejo y su voluntad en mí, en ese abandonarme a Él. Es algo muy grande. Me siento uno con Él. Y no hay nada que pueda establecer distancia, ni separación, ni que pueda nublar la hermosura de poder estar unido a Él. Solamente cuando precisamente proyectos míos quieren salir adelante. Cuando he declinado, he renunciado a todo lo mío, he creído que Él está cumpliendo su voluntad en mí. Vivo esa grandeza de su amor. Y además, ¿sabéis la libertad que es poder ver a todos los hermanos amándoles no conceptualmente, sino existencialmente, de verdad? Amar a todos los hermanos. Y sabemos que cada uno tiene un nivel, que cada uno tiene un nivel de crecimiento, que cada uno tiene también una dotación, que cada uno tiene también una limitación. Amar a cada uno sin diferencias. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué paz para el corazón! No tener que estar sopesándome, poniendo en la balanza al hermano a ver cuánto le puedo amar. Sino amarle del todo. Y sentir el gozo, la libertad, sentir que le amo, ¿verdad? Y que no le pido nada. Bueno, esto lo estuvimos viendo en el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Porque eso es fundamental, porque es la unión más íntima que hay aquí en la tierra. Cuando uno deja de forcejear, cuando uno deja de poner a su cónyuge en la balanza a ver si da exactamente, a ver si ahora esto que ha hecho, esto que ha dicho, no coincide con el nivel para que yo ame a mi cónyuge del todo. Estoy mal, no he entendido nada. El Señor se dio del todo por mí. Cuando yo era completamente indeseable, rebelde, enemigo de Él, aborrecedor, aborrecible, Él que es amor, se entregó por el aborrecedor. ¿Y voy a poner niveles para alguien? Primero tengo que medirme yo y me quedo hundido por completo. Entonces ya no puedo salir. Entonces tengo que dejar que salga Él. cuando sale él, el corazón solo ama. Solo ama. Porque él es amor. ¿Nos lo dice Dios? Dios es amor. Así que todos los impedimentos de justicia y de ley los cargó el Señor Jesús. Por amor a mí, por amor a nosotros en la cruz. Ya no están. Luego, si no están, ¿por qué queremos poner bajo ley a ningún hermano o ninguna hermana? O a personas que ni conocen el Evangelio, ¿por qué queremos ponerlas bajo ley en lugar de amarlas y darnos por esas personas? Ahora, cuando el hombre ama con el amor de Dios, está en la plenitud de su identidad, porque Dios es amor. Entonces, cuando el hombre ama, es feliz amando. No es que ama y se esfuerza y se retuerce y quiere amar a pesar de... No es amar a pesar de... Es amar en la corriente del amor que es Dios mismo. Es amar en el amor de Dios. Es ser completamente libre y es llegar a la totalidad de la adecuación, que es la totalidad de la justicia, que es la vida. Y la vida es una maravilla. El hombre perdió la vida y todos son artimañas para tratar de hacer aparecer la vida con tantos y tantas nociones y conceptos. Y la vida es Cristo. No es posible forjar. No es posible que surja la vida de la muerte. No es posible. Ninguna mentira procede de la verdad, no es posible. Ahora, cuando le creemos, estamos empezando una relación con Él y Él es fiel para ir abriendo más y más caminos en nuestro corazón hasta que sea todo. Ahora pensemos, lo que nuestro corazón piense, siente o ha estado pensando respecto a nuestros hermanos, porque Él nos dice que nos manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, y que ningún amor es mayor que este, que uno ponga su alma por sus amigos. Así que pensemos, ¿no?, delante del Señor, ¿cuánto he amado a mis hermanos? A este y a este y a este, a este y a esta y a aquella y a este y al otro, ¿cuánto los he amado? ¿Del todo? ¿O he estado juzgando, analizando, clasificando, poniéndoles distintos niveles y valorando su merecimiento a que yo les ame? ¡Oh, qué despiste! Que despistes, es desde la muerte que estás tratando de aparentar algo en la vida. Hay que entrar en la vida, y entrar en la vida es entrar en el amor. Y el amor de Dios no deja lugar más que al amor. Oh, también Dios es justo, claro. Es que el amor viene cuando la justicia de Dios obra en Cristo, para darle, para que él reciba lo que yo he merecido. Eso ha terminado. Los que de verdad conocemos al Señor sabemos que eso terminó, que el Señor terminó con todo nuestro mal en la cruz. Ahora no tenemos que estar tratando de construir ninguna justicia, sino recibir la justicia de Dios sin ningún trabajo, y amar, recibir el amor de Dios. No puedo amar si no recibo a Dios, que es amor, como toda mi vida. Y eso es lo que Él nos está llamando a vivir. A veces cualquier situación descubre en nosotros tantas y tantas cosas que surgen para valorar esa circunstancia, cualquier acción de alguna persona o persona que viene a casa o que... Y cualquier decisión que hemos de tomar, ponemos esto, pensamos cómo es lo que deberíamos hacer. hasta que el amor irrumpe, lo llena todo, lo desborda todo, y solo podemos amar. El juez dará a cada uno lo que merece, nosotros tenemos que amar, y tenemos que amar como Él nos ha amado a nosotros. No hay otra forma de amar, todo lo demás son maquinaciones, son artilugios de la mente natural para imitar el amor, ¿verdad? Y claro, no faltan los dotados musicalmente que cantan el amor, y cantan el amor, y lo cantan de una manera y de otra manera. Y hay amor ahí, no hay nada. Solo hay amor propio. Mira qué bien lo hago. Y a ver si al decir yo del amor, muchos o muchas vienen conmigo al amor. ¿Verdad? Esto es lo que hay. Pero cuando uno de verdad conoce a Dios, todo lo oscuro del mundo queda completamente disuelto por la luz. Y el corazón solo quiere vivir en el amor y ver por el amor y considerar a las personas en el amor, en la compasión, en la ternura, en la misericordia del Señor. Y otra vez, ¿qué incluye eso? Poner nuestra alma. Otros tampoco lo han entendido nunca y pasan el ciclo de su vida en la tierra sin haberlo entendido. Bueno, no somos los jueces, pero sí debemos de despertar. Si el amor tiene que llenarme, la vida de Jesús tiene que ser la vida que yo vivo. Pero no solamente la vida en cuanto a los hechos más o menos relacionales o emocionales, sino en cuanto al todo, a amar poniendo mi alma. Eso no puede ser sin esfuerzo. Y a la vez, cuando uno entra en ese esfuerzo, es completamente libre porque es Cristo el que toma toda la carga. Diferente de querer ser libres consiguiendo un nivel social, económico, profesional, para poder sentirse a gusto. Esto es muerte, no hay nada ahí. Es muerte. Es cuando uno pone su alma. Renuncia a todas las ofertas de este mundo. Recordemos que el Señor, Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Así que el que le sigue, le sigue. Pero qué maravilloso, el que le sigue se encuentra completamente inundado por el amor. Y de verdad, qué felicidad poder ver a todos desde ese amor, que primero me inunda a mí. Es indescriptible, yo no voy a esforzarme en dar dibujos. Es indescriptible, pero Él es amor. Y no nos ha dado fórmulas. Me ha dicho, mírame y sígueme. Y cuando nosotros participamos de su cena, le estamos diciendo, tú diste tu cuerpo por mí, tú derramaste tu sangre por mí. Toma espiritualmente en mí ese alimento que es tu cuerpo y tu sangre para mí, y derramo esto que tú me has dado para que tú me uses, para que continúes la obra que tú hiciste, para que otros puedan recibir lo que tú ya me has dado a mí. No tengo nada más que hacer en este mundo, solo que tú te glorifiques, te manifiestes en mí, que yo pueda vivir, sentir tu amor y que ese amor mío ya, en unión a ti, pueda ganar vidas. Porque lo que hay, y lo sabemos, es la eterna oscuridad, la eterna condenación. Y lo sabemos. Los que no creen, no lo creen. Pero los que sí sabemos que es la verdad, es espantoso a dónde van a ir. ¿Y qué vamos a hacer? Más o menos aparecer como bien realizados, bien puestos y amables, y ver que se van a condenar y dejarles. Claro, no les podemos salvar, pero sí podemos poner nuestra alma para que tengan oportunidad de responder al Señor y salir de la condenación y recibir el perdón de todos sus pecados, entrar en la vida y seguir al Señor. ¿No es maravilloso lo que tenemos por delante? Esta es la vida que el Señor nos ha dado. Él es la vida, Él es amor. Toda otra cosa que quiera presentársenos como amor es una falsificación. Como el diablo hace desde el principio, lo falsifica todo para que cuando nos hablen del amor creamos todas esas mentiras. Es así. Y también esos líderes cristianos, cuando falsifican el significado de la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que el Señor dice. Dan muerte a los profetas y edifican, los que le siguen, los sepulcros de los profetas, porque donde dice una cosa, unos le convencen de que lo que está diciendo es lo contrario. Por lo tanto, uno ya está. Entonces, no puede oír la voz del Señor. ¿Y cómo pueden darse cuenta? Cuando lo vean en ti y en mí, esto es lo que el Señor ha mandado. Y en este tiempo, el amor de muchos se enfriará porque se habrá multiplicado la maldad. ¿Qué es lo que necesita esta raza humana? Ver a Cristo. ¿Y dónde lo pueden ver? En ti y en mí. No en películas, como también han hecho películas, ¿verdad? No, en ti y en mí, viviendo cada día. Maravilloso es el Señor y qué privilegio tan grande tenemos, y cuando nos damos cuenta del amor, yo creo que lo instintivo es decir, lléname, Señor, como le cantamos, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor, ¿verdad? Y si no, que, ah, sí, claro, eso es lo bueno, eso es lo deseable, pero yo sigo aquí a medias. Qué triste, ¿verdad? Teniendo cosas tan grandes. Vamos a darle gracias y vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.